Es impactante pensar que cada 15 minutos muere una persona en nuestro país esperando la ley de dependencia. Esa es la realidad, ¿eh? Tan solo el año pasado 35.000 personas murieron esperando ayudas como atención domiciliaria, plaza en una residencia. A las familias solo les queda tener paciencia. Pilar tiene 60 años y es de Zaragoza.
Hace aproximadamente un año me vi en la obligación de solicitar ayuda especializada a una empresa para que me ayudase a buscar pues a una cuidadora para mi madre. Ella tiene 88 años y aunque a día de hoy, gracias a Dios, conserva todavía ciertas capacidades, me di cuenta que necesitábamos de ayuda y de supervisión.
Trabaja como sanitaria. Su profesión, desgraciadamente, no le permite estar todo el tiempo que quisiera con su madre. Necesitaba ayuda. Tras muchos años se ha convertido en una persona de su confianza. Sin duda, una de las mejores decisiones que ha tomado.
Tiene muy buen genio, es muy simpática, muy cariñosa y a mi madre la tiene ganada y a mí también, la verdad. Simplemente quiero decir que es una de las mejores decisiones que he tomado hasta ahora, a pesar de que pues mi madre de entrada no es muy fácil, pero bueno, la verdad es que ahora estamos muy contentas.
Por esa situación está pasando Miguel Ángel. Se ha visto obligado a tener dos cuidadoras para sus padres. Una acude entre semana y otra sábados y domingos.
Las cuidadoras ayudan principalmente a mi padre, que es el que tiene diagnosticada la dependencia de grado 2, según la última revisión, y principalmente lo ayuda con su aseo, le prepara el desayuno, le suministra la medicación.
Reconoce que sus mayores tienen un carácter complicado, pero que nada, no pasa nada porque las dos cuidadoras son capaces de lidiar. No es fácil, pero lo parece porque consiguen hacer todo de una manera muy sencilla.
Mientras él desayuna y lee el periódico, ella realiza tareas del hogar, lo que es su dormitorio, el baño, etcétera. Y lo que es importante también es que la cuidadora sabe gestionar a mi madre, que aunque es autónoma, se le va acentuando su carácter conforme va cumpliendo años.
Tras 18 años de ley de dependencia, parece que se va a dar un paso adelante con la nueva reforma. La antigua se había quedado obsoleta en lo que se refiere a cuidados, al entorno de los dependientes. De esa necesidad, el gobierno ha anunciado una propuesta. ¿En qué consiste esta nueva ley? ¿Por qué parece que no cumple las expectativas? Hoy hablamos de las nuevas medidas que tienen que ver con la nueva ley de dependencia. El 3,6% de la población española necesita ayudas de mayor o menor intensidad para actividades básicas en la vida diaria. Son personas dependientes. No hay distintos grados, lo explica el abogado Abelardo Moreno.
Se refiere a la necesidad de ayuda significativa para realizar actividades cotidianas, que no es exclusivo de personas mayores, puede afectar a cualquier edad. Son cuatro tipos principales de dependencia. La dependencia física, que por ejemplo casos de esclerosis múltiples, dependencia psíquica o mental, por ejemplo enfermedades como el Alzheimer o el daño cerebral adquirido, la dependencia sensorial, que afecta a la vista, audición, y la dependencia mixta, que combina problemas físicos y sensoriales, como por ejemplo el caso de la parálisis cerebral.
La dificultad empieza en el momento en el que se tramita un expediente, tarda casi un año, a lo que hay que sumar los meses hasta que se recibe la prestación. Todo eso dependiendo de la comunidad en la que lo hagas, porque cada una tiene su propio papeleo. Te pongo el ejemplo de cómo se hace en Madrid.
Es un proceso que generalmente puede ser largo, hay que tener paciencia. Especialmente tras el impacto de la pandemia, es un proceso que se puede realizar de manera online o presencial. Para solicitarlo debe ser residente en la comunidad y haber vivido en España durante al menos 5 años, de los cuales 2 deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud, y se debe acudir a las oficinas de servicios sociales o hacerlo online a través del portal que tiene la Comunidad de Madrid.
Entre las novedades más destacadas, la supresión del artículo referido a la incompatibilidad de las prestaciones, es decir, los beneficiarios no tendrán que elegir, por ejemplo, entre ir a un centro de día o recibir ayuda a domicilio. Ahora los trabajadores de residencia de mayores en situación de dependencia están obligados a acreditar que no tienen antecedentes por delitos sexuales, requisito que ya se pide para trabajar con menores. Las comunidades autónomas deberán establecer sistemas de alerta y respuesta rápida en casos de mala praxis. Y las personas a las que se reconozca un grado de dependencia en cualquiera de sus niveles, se les reconocerá de forma automática un 33% de discapacidad.
Otro aspecto muy positivo es la concesión automática de un 33% de discapacidad a quienes tienen una situación de dependencia reconocida, lo que va a simplificar muchísimo los trámites burocráticos y facilitará el acceso a derechos.
La ayuda a domicilio se extiende fuera del hogar. La prestación centrada hasta ahora en el cuidado personal y en actividades domésticas en el día a día cubrirá, según el nuevo texto, cuestiones cotidianas como ir al médico o hacer la compra. Ese es el día a día de personas como Maciel.
Mi día a día pues consiste en las compras, limpiezas, los pastilleros, medicinas retirar en la farmacia, las visitas médico, las consultas con los médicos, si está malito hay que ir al hospital, llamar al 061 si cualquier de estas circunstancias que esté mal.
Maciel tiene 35 años, es de Nicaragua. Ahora cuida a un señor de 85, dependiente. En España, de los 84.000 personas que están dadas de alta en el Convenio Especial de Cuidadores No Profesionales de Personas en Dependencia, casi el 90% son mujeres. La gran mayoría consiguen implantar relaciones muy especiales.
La relación que tengo con ella es muy bonita. Ella todos los días se organiza y cuando yo llego me está esperando sentadita con mucha ilusión. Me dice que siempre ha sido un antes y un después desde que yo estoy compartiendo con ella. Es una compañía, me cuenta sus historias. Cuando me presenta le dice a las personas así que yo soy como de su familia.
Es una más de la familia, sabe que su labor es importante, tanto que incluso quien recibe sus cuidados le protege a capa y espada. Escucha la anécdota que le ocurrió a Maciel el otro día.
Ay, chica, ¿qué voy a hacer contigo? Y entonces yo de bromas le digo, ah, pues ¿piensas despedirme? No. Eso no. Yo muy contento. Tú no te vas de esta casa. Ni mi hija puede despedirte, porque ese día que me despida, a mí también.
La prestación por cuidado en casa se amplía del entorno familiar al relacional. El objetivo es equiparar a un amigo o amiga como si fuese un familiar con algo de consanguineidad. El titular de la prestación siempre es el usuario. Se consigue así que la asistencia personal se reconozca como un servicio. Te presento a Marisela.
Mi nombre es Marisela, soy colombiana, tengo 58 años. Yo venía con la idea de poder hacer ayuda social. La persona que cuido tiene 87 años y en marzo cumplo un año de estar con ella.
Para la familia ha sido una tranquilidad tener a Marisela porque le supone una persona cualificada al cuidado de su familiar. Si le preguntan, lo tiene claro. Recomendaría su experiencia a todo el mundo.
Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Yo esto lo hago de vocación. Ha sido el poder compartir, el poderle ayudar, el poder estar allí. Y cuando más lo necesitan, pues es muy satisfactoria esta labor que se hace.
El papel del cuidador es fundamental dentro de la dependencia en España. Olga Gross es la fundadora de la asociación Alma y Más, que ofrecen acompañamiento y atención sociosanitaria a personas dependientes. Olga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Haciendo autocrítica a todos, yo el primero seguramente, ¿valoramos de manera suficiente a los cuidadores de estas personas?
¿Qué va? Mira, ni valoramos a los cuidadores familiares cuando nos toca ser cuidador de un ser querido, ni valoramos a todas las personas que están cuidando de nuestros mayores, de nuestras personas vulnerables, que están permitiendo que permanezcan en su domicilio hasta el final de sus días. No le damos importancia hasta que no nos toca realmente a nosotros.
¿Cuáles son, en líneas generales, las condiciones laborales de un cuidador en España? ¿Cómo es su jornada, ojo, de un trabajo muy duro?
Bueno, pues legalmente van mejorando, sabiendo que hay muchos cuidadores que están de forma ilegal, que no tienen permisos de trabajo, que no hay contratos por parte de las familias, pero nos centramos en la parte legal. Dentro de la parte legal hay dos tipos, uno que es el de ayuda a domicilio y otro que es empleado de hogar. El empleado de hogar nos permite tener personas en nuestro domicilio por el salario mínimo interprofesional, que trabajan desde 2 horas diarias hasta 8 horas, si son personas externas, o que pueden permanecer hasta 22 horas en nuestro domicilio si ponemos una cláusula específica en el contrato, como que es una persona de régimen interno.
Dentro de algunos años, el envejecimiento de la población por pura demografía, la mayor esperanza de vida, hará que seamos cada vez más dependientes. ¿Hacen falta más cuidadores?
Van a hacer falta muchos más cuidadores, cuidadores bien formados y con vocación. De esa forma podremos mantener a todas estas personas mayores con patologías diversas que quieren y pueden permanecer en su domicilio bien atendidos. Si no tenemos cuidadores para cuidar en casa, va a ser una hecatombe nacional. O sea, no hay suficientes instituciones ni residencias para cuidar.
¿Cómo ves la reforma que se ha aprobado hoy en el Gobierno? ¿Es positiva? ¿Cómo afecta?
Bueno, pues es un paso muy importante. Es la forma que tienen las familias de poder tener un cuidador formal en casa con contrato de manera legal. Estamos hablando que una persona que trabaja en un domicilio 8 horas o en régimen de interno está pagando la familia por él solo de su edad social unos 400 euros al mes. Claro, si con la ley de la dependencia ya suben ese baremo, hay una especie, vamos a llamarle, de aporte para pagar la seguridad social, nos va a facilitar que las personas estén mejor cuidadas y el cuidador esté mejor reconocido y más valorado.
Y una de las preguntas que todo el mundo critica, más allá de los niveles, del dinero, es el tiempo. ¿Cómo es posible que se tarde tanto tiempo, Olga?
Bueno, la burocracia se nos va a comer, la burocracia. Entonces, lo que no puede ser es que para una persona que ya sabemos que está diagnosticado un deterioro cognitivo avanzado, un Alzheimer, un ELA, una esclerosis múltiple, que estén meses para poder hablar con la trabajadora social, que cuando se les cita y se les concede la ley de dependencia haya pasado a lo mejor más de un año y medio, dependiendo de la comunidad en donde viva. Muchas personas, se ha dado el caso, a mí personalmente, de recibir una visita para ver la ley de dependencia a los 6 meses que había fallecido mi ser querido. Eso es lo que no puede ser. Ahí es donde hay que poner recursos y medios a través del instituto, en este caso, bueno, de servicios sociales.
¡Qué desesperación! Olga Gross, fundadora de la asociación Alma y Más. Gracias. Suerte, Olga.
Muchísimas gracias a vosotros por tenernos en cuenta.
Buenas noches.
Buenas noches.
El Consejo de Ministros ha aprobado esta nueva reforma con el objetivo de avanzar en los derechos de los dependientes y sus cuidadores. A pesar de las buenas intenciones de la propuesta, a los implicados les parece poco.
Si la ley de dependencia lo comparamos con un salto de altura, si al deportista no le permite, no llega a pasar el listón de unos 70 metros, pues ahora le coges y le subes el listón a 2 metros. Pues bueno, lo que vas a conseguir es frustración y descrédito. Pues eso es lo que hace esta reforma, ¿no? Va a generar una frustración por levantar una falsa expectativa que además no se cumple.
José Manuel Ramírez Navarro es presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Asegura que las promesas de esta reforma son solo eso, promesas, porque no van acompañadas de medidas prácticas que puedan mejorar la vida de los dependientes y sus familias.
Reiterar que esta reforma de la ley es para reforzar la atención en los domicilios no compadece con la realidad actual y mucho menos compadece si no lleva una acción económica suficiente para poder financiar esa intensidad de ayuda a domicilio. Con lo cual, una vez más, vamos a que es un anuncio que va a generar una expectativa para frustrar porque no hay dinero. O sea, al final es papel mojado.
Después de tanto tiempo está bien que se mejore la ley, pero no eran las medidas que esperaban, teniendo en cuenta que todavía hay cerca de 270.000 dependientes esperando en listas de espera, sin acceso a los servicios mínimamente adecuados. Para que te hagas una idea, se necesitarían al menos 2.000 millones de euros. Por ahora, no está en los planes del gobierno. Sin ir más lejos, cerca de 900.000 personas han muerto esperando las listas. Como ves, queda mucho trabajo por delante para proteger a los dependientes, a sus cuidadores o para llegar a tiempo.
Y una retórica que genera derechos de papel, y nosotros lo que hacemos es recordar que en esto, como en todo, obras son amores y no buenas razones, y que no se debe jugar con la angustia y con las expectativas de personas que necesitan cuidados para las actividades básicas de la vida diaria, y tampoco con la de los cuidadores, o mejor dicho, de las cuidadoras. Vayan a pensar que esto les va a arreglar algo.
Eso de los cuidadoras hay que subrayarlo, ¿eh? Más del 90% son ellas. Rafael Sánchez Hostiz es el presidente de CEAPS, el Círculo Empresarial de Atención a Personas. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A bote pronto. Sé que a lo mejor es muy pronto, ¿eh? Pero ¿es suficiente la reforma aprobada hoy en Consejo de Ministros?
Bueno, más que sea suficiente, es necesaria, ¿no? Es casi 20 años llevábamos con una ley que salió con muchas expectativas para todo el sector, ¿no? Para las personas mayores, para las familias, para los profesionales, para las entidades que estábamos en el sector. Ya salió un poco tuerta esta ley, ¿no? Porque ya las previsiones de personas dependientes ya se quedaron cortas nada más llegar y empezaron un poco las flaquezas al ver que la financiación prevista pues no llegaba, ¿no? Con lo cual, en estos 20 años, pues ha sido un desarrollo pues muy desigual. Con lo cual, pues es necesario una modificación, adaptarla a los tiempos modernos. Hay cuestiones en las cuales uno puede estar más de acuerdo que no, pero la gran duda es realmente si va a haber recursos para acometer un poco toda la reforma que necesita la ley de edad.
Este tipo de leyes, con estas novedades, si no hay financiación, ¿valen para algo?
Pues es papel mojado y aquí hay que tener en cuenta que la financiación de la ley viene por tres partes. Una parte son las comunidades autónomas, otra el Estado, con la aportación directa de los presupuestos generales, y otra es el copago, ¿no? Los usuarios y familias, ¿no? Ahora mismo esta banqueta con esas tres patas, hay una pata que está coja, que es la aportación del Estado. La aportación del Estado ha sido y es insuficiente. El esfuerzo lo han acometido las comunidades autónomas, unas más que otras, porque hay grandes desigualdades en las comunidades autónomas, en las aportaciones a lo que pueden ser el sistema de cuidados, y las familias y las personas mayores que con el copago, dependiendo un poco de los ingresos que tienen, pues hacen esta aportación, ¿no?
Con cualquiera que hables de esta cuestión, sale el tema de las listas de espera siempre. ¿Cómo se puede solventar esta situación? ¿Es solo de burocracia el problema?
Es un problema de dignidad, ¿no? Es un problema de dignidad. Y una persona que simplemente para que le valoren la dependencia, pues va a tardar un año, ¿no? Un año, y que va a entrar en lo que se llama luego el limbo de la dependencia, ¿no? Es que tú tienes reconocido un derecho subjetivo, pero un derecho a una prestación o a una plaza residencial, a una plaza centralía, y hasta que te asignan esa ayuda van a pasar una serie de meses, ¿no? Con lo cual nos tiramos año y medio desde que solicitas hasta que tienes una prestación. Esto para mí es algo indigno, ¿no? Deberíamos articular sistemas ágiles en las cuales se presuponía la situación de dependencia y se articularían prestaciones express hasta que sean reconocidos, ¿no? Es decir, vamos a ayudar a esas personas con esas prestaciones express que cubran esas necesidades mientras llega la resolución lenta burocrática de la prestación definitiva.
Claro, lo que no se puede hacer es dejarles que se mueran, que es lo que está ocurriendo en miles de casos. Desde el punto de vista social, incluso desde el punto de vista político, pero no hablemos de los políticos, hablemos de nosotros. ¿Somos conscientes de la evolución de la curva demográfica y de que cada vez vamos a ser más en esa situación?
Bueno, yo creo que no somos conscientes. Hoy vuelvo de de la cumbre del Baby Boom, que es un poco el evento que organizamos CEAPS, y en las cuales ponemos el foco en el tsunami pues, demográfico que viene con el envejecimiento de todo lo que es la generación de Baby Boom, todas las personas, y que yo me incluyo, que estamos en torno de, que nacimos en torno a los años 60, ¿no? Hasta principios de los 70, ¿no? Es decir, ese tsunami estamos incidiendo que va a llegar, que va a llegar, que va a llegar y que nos va a coger. Es decir, el envejecimiento no es ni bueno ni malo, es una oportunidad. Lo que sí es cierto es que conforme cumplimos años aparecen más enfermedades y más enfermedades crónicas y aparecen múltiples enfermedades y situaciones que pueden desencadenar en una situación de dependencia.
Esto... Ay, perdón, sí. Rafael, decías.
No, que el volumen de personas que vamos a llegar a situaciones de dependencia, pues lógicamente está variando, estamos envejeciendo mejor, pero cuantitativamente es que va a ser un tsunami.
Claro. Otra de las cuestiones, claro, ya empieza a no ser noticia, pero ¿es cierto que se ha elaborado esta norma, esta modificación, sin tener en cuenta la opinión de los sectores afectados?
Hombre, es algo que nos tienen habituado.
Eso iba a decir.
Que es que realmente la última norma que sacaron fue el famoso decreto Belarra, que intentaba homogeneizar la prestación de los servicios, ¿no? En las condiciones y en las cuales no hubo consenso, ¿no? Nos consultaron, pero luego hicieron lo que quisieron, ¿no? Y en este caso, en la ley de dependencia, es que ni nos han consultado, ¿no? Ni nos han consultado, con lo cual, pues difícilmente los que tenemos el conocimiento y la experiencia de estar trabajando todos los días con personas y personas dependientes y personas vulnerables, pues difícilmente hemos podido trasladar las carencias que vemos o las apuestas que vemos, ¿no? Es decir, que de la modificación de ley que acaban de aprobar.
Si nos comparamos con el resto de países, más o menos de nuestro entorno, ¿cómo estamos?
Pues estamos un suspenso, pero clarísimo. ¿Sí? Suspenso, pero suspenso, ¿eh? De los últimos de la clase, ¿no? Es decir, España dedica a gasto social en dependencia el 0,8% del PIB. La media europea está en el doble, en 1,6%. Los países nórdicos superan el 2%. Pues la distancia es brutal, ¿no? Si queremos hacer frente a todas las necesidades que viene la generación de Baby Boom, tendremos que incrementar sustancialmente el porcentaje de PIB que dedicamos al sistema de cuidados.
Y una última cuestión que no tiene que ver tanto con la ley de dependencia, o sí, porque no deja de ser la cuestión laboral de los cuidadores. Nosotros tenemos al único abuelo que queda en la familia en una residencia, cerca de casa. Estamos todos los días, alguien va a verle. El personal que trabaja en esas residencias, el 95% son extranjeras. Le digo en femenino porque encima son todos mujeres, ¿no? Esto conviene subrayarlo para, no sé cuál es tu opinión, Rafael, para tapar muchos discursos.
Bueno, pues yo creo que no es ni bueno ni malo, es decir, es una realidad. A nosotros nos van a cuidar personas de otros lugares, con lo cual tendremos que articular sistemas de integración, sistemas de cualificación, la homologación acelerada de títulos, que es otra cuestión vergonzosa, ¿no? Es decir, cómo se tarda profesionales con títulos de enfermería o de medicina o de auxiliares que están ahí en el limbo de la homologación, ¿no? Que no se les homologa, ¿no? Con la carencia de profesionales que tenemos, ¿no? Pero el hecho de la migración no es ni bueno ni malo, sino tenemos que...
No, yo lo hablaba como hecho para constatar, nada más.
Correcto. Es decir, que es un hecho que nos va a tocar, como en otros países, ¿eh? Uh-huh. Y que nosotros tenemos la gran ventaja, yo considero que es la gran ventaja, de estar en el entorno de países latinoamericanos.
Absolutamente.
La integración es muchísimo más fácil. Y luego el valor que tienen en el cuidado países como pueden ser el mismo Colombia, ¿no? Que es asombroso la calidad de profesionales que tienen, ¿no? Facilita muchísimo y nos enseña, ¿no? No tenemos que ir con ese espíritu un poco conquistador, sino aprender realmente de cosas que hemos perdido, ¿no? Como es el valor del cuidado, ¿no?
Claro que sí.
En una sociedad más individualista como la nuestra actualmente.
Rafael Sánchez Ostiz es el presidente de CEAPS, el Círculo Empresarial de Atención a estas personas. Rafael, gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Adiós. Hemos hablado de la nueva reforma de la ley de dependencia, aprobada en Consejo de Ministros. Muchas novedades que por ahora son solo papel mojado si no hay dinero. Para muchas asociaciones supone un nuevo brindis al sol, que sigue sin resolver la dura realidad que muestra que una persona dependiente muera cada 165 minutos, esperando una lista de espera, mientras él y los suyos confían en recibir una ayuda. Como todos los días, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hablamos de mayores poco, pero hablamos de mayores. La ley está muy bien, pero ¿qué pasa?
Pero, bueno, yo debería estar alborozado por próximas leyes que regularán las ayudas a la dependencia, pero ya tengo una edad y hace muchísimos años que no padezco acné juvenil. Lo digo porque la inmensa alegría con la que se recibió la aprobación de una ley para ayudar a los enfermos de ELA ha dejado una enorme estela de frustración y melancolía. Casi 2 meses después de su aprobación, Jordi Sabaté, uno de los presuntos beneficiados, dijo: «Pido mis sinceras disculpas por haber dado falsas esperanzas a personas enfermas de ELA en España, por haberme creído que los responsables políticos aprobarían la financiación de la ley ELA y su puesta en vigor antes de acabar este 2024. Me siento responsable de no haber sido cauto por mis emociones y mi euforia». Hasta aquí las palabras de Sabaté. A últimos de diciembre del año pasado, 3 meses después de la aprobación, habían fallecido 264 enfermos de ELA sin que la prometida ayuda de cuidados las 24 horas diarias la hubieran podido comprobar las familias, vamos, ni una hora ni un solo minuto. Está bien que el gobierno proponga ayudas a la dependencia, pero espero que las familias afectadas refrenen un poco sus esperanzas para que no le suceda como a docenas de damnificados del volcán de La Palma que todavía viven en un contenedor más de 3 años después. Algunas veces he sentido la tentación, cuando se aproxima la primavera, de decirle a mi mujer que nos tomemos un año sabático y para empezar nos vayamos 3 meses a dar la vuelta al mundo en un crucero de lujo, nada de cabina con balcón exterior, sino una amplia suite con terraza. Pero me reprimo de decirlo por 2 razones. La primera y principal, porque mi mujer no es tonta y tampoco padece de acné juvenil, y la segunda, porque conozco mis recursos económicos. Seré el primero en felicitar al gobierno si cumple su proyecto, pero mienten con tanto ardor y entusiasmo que voy a impedir, al menos esta noche, que se me quede cara de estúpido cum laude.
Pues no tendréis acné ninguno de los dos, pero ella está mucho mejor que tú, ¿eh? Que lo sepas. Oye, dale un beso a una de mis oyentes más fieles, ¿eh?
Gracias, ahora mismo se lo digo.
Un abrazo, Luis.
Un abrazo.
Hasta mañana.